En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 7 de marzo del año 2026 estamos listos para llegar hasta usted. Luz Balvanera está atenta a sus llamadas. Los números de teléfono usted ya los conoce. Se los recuerdo de cualquier manera. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gerardo Huerta está en los controles y a ambos les agradecemos su apoyo. A quienes nos escuchan a través de internet, gracias por hacerlo. Y si usted por primera vez está sintonizando esta estación y este programa, le agradecemos y le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que este programa sea de su interés. Les recordamos que tenemos una retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. El número para que usted nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Algunas veces nos sentimos defraudados por alguien que nos mintió. Otras veces nos avergonzamos de haberlo hecho nosotros. ¿Cuáles son las causas por las que aún como adultos mentimos? ¿Cómo buscar la integridad moral? Lo invitamos a que se quede con nosotros esta tarde en su programa Cuéntamelo. Hablaremos de este tipo de conducta y le agradezco muchísimo a Patti de Aguinaga de Arrambides que haya preparado este tema y que lo haya preparado con ese cuidado y ese esmero que siempre hace sus programas. Patti, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola Gaby, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues siempre emocionados de que los temas nos hablan a nosotros mismos primero, como lo comentábamos hace rato, y cómo los temas fluyen de lo que uno está viviendo. Entonces, pues muy contenta de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias, Patti. Y sí, bueno, este tema tan interesante que hoy nos preparaste y que nos vas a compartir, pues hablando de las mentiras y bueno, analizando, pensando, preparando el programa, pues al menos yo me di cuenta cómo, con qué facilidad se miente, con qué facilidad a veces se convierte una excusa. Es una mentira, pero le dicen que es una excusa. Entonces ahí hay también una confusión porque luego dicen, no, pues es que yo no dije esto, pero sí lo dije. O sea, entonces es una serie de situaciones que pues si nos ponemos a analizar, llegamos a un punto en el que decimos, sí, es una mentira, pero no lo tomamos con esa importancia que debería. Así que pues gracias por haber preparado el tema para ti y adelante, por favor.
Sí, gracias Gaby. Como tú dices, pues se vuelven cadenas de mentiras, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver hoy, que son las mentiras, los tipos de mentiras y las repercusiones que traen a nuestra vida en todos los aspectos, en el humano, en el social, en el espiritual. Y bueno, todos sabemos que es una mentira, ¿verdad? Es una expresión o manifestación parcial o total, contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Pero es una pregunta como que queda en el aire, ¿por qué mentimos? A ver si los radioescuchas quieren también ver las razones de por qué miente cada uno. A veces lo hacemos con la intención de influir en otros. Otras veces lo hacemos por evitar las consecuencias. Pero muchas veces lo hacemos por proteger nuestra imagen, nuestra autoestima o nuestra seguridad. Y bueno, vamos a ir como escarbando por qué mentimos. Yo quisiera referirme a tres tipos de categorías de mentiras. Primero, la podríamos llamar como el engaño externo. Son esas mentiras que les decimos, que salen de nosotros y se los decimos a los demás. Aunque sabemos desde chicos el cuarto mandamiento que no darás falso testimonio ni mentirás, desde chicos estábamos advertidos que no era bueno mentir y estamos conscientes de que falseamos la realidad. Pero también es curioso porque cuando mentimos constantemente sobre algo, terminamos creyendo esa mentira y verla como pues algo verdadero, ¿no? Entonces esas son las que son hacia otros. Pero también hay otras que nos mienten a nosotros, es un engaño interno, ¿sí? Mentiras que nos dicen los otros y que las creemos y las adoptamos como verdaderas. Por ejemplo, las culturales, ¿sí? Nuestra cultura actual tiene muchas mentiras que cuando nos ponemos a analizarlas decimos, pues no, por ejemplo, que los ancianos no aportan nada a la sociedad. Y toda la riqueza que las personas de tercera edad podemos dar a la sociedad, pues es una mentira, ¿no? Pero a veces esas mentiras culturales las adoptamos o por ignorancia, o porque están de moda, o porque decimos, no, sí estoy actualizada con estas mentiras. Por ejemplo, otra mentira cultural que el trabajo en casa, que no es remunerado, no es valioso. Entonces, las generaciones están creyendo que el trabajo fuera de casa, el que es remunerado, ese sí es el valioso. Recuerdo que a veces les preguntaban a las mujeres, amas de casa, esposas y madres, que decían, ¿tú trabajas? No, estoy en el hogar, como que si ese no fuera trabajo. Son mentiras que son culturales y que nos las vamos creyendo. O también una mentira muy actual, cultural, es que la búsqueda del placer es lo mejor, es nuestro objetivo importante de vida. O también otra mentira es que el individualismo es lo que tienes que conseguir, o sea, tú lucha, tú gana, tú desarróllate y el amor lo dejamos fuera de nuestro esquema. Otra mentira cultural es que el color de piel determina tu identidad. Entonces, si eres de tal color de piel, pues sí vales, y si no, no. ¿Y te fijas cómo esas, engaños vienen de afuera y nosotros hemos sido engañados? Otras mentiras que nos llegan de afuera son las mercadológicas, que esas a veces estamos como más conscientes y las hemos apropiado como verdades porque son constantes, o sea, como es. Los medios de comunicación están, dice y dice tal cosa y pues nos la repetimos, entonces nos venden. Por ejemplo, que comprar a crédito es la mejor opción para comprar. Y cuando lo analizas dices, pues no, no me está conviniendo porque lo que estoy comprando me sale 3 veces el costo que si lo pagara al contado, pero tanto te lo dicen que es la única manera de hacerlo. O te dicen los mercadológicos que la mujer delgada es bonita, la que no es delgada no es bonita. Y ahí vemos que todas las modelos están delgadas y lo que eso influye en nuestra identidad, pues nos daña, ¿no? Otra mentira que es también mercadológica es que el valor personal está en lo que consumimos, en qué marca tenemos, qué usamos, qué ropa traemos. Y otra mentira que me llama la atención es que las oportunidades de rebajas las tienes que aprovechar a como dé lugar. Porque si no, ya no estuviste en la jugada, ya desaprovechaste algo tan valioso como una oferta. Entonces, nos las creemos y ahí vamos a aprovechar las ofertas como que si fuera la única manera de comprar, ¿verdad? Tenemos también otras mentiras que nos vienen de afuera, que son las formativas. Y no las creímos porque las oímos cuando estábamos chicos, en una etapa de nuestra infancia que éramos muy influenciables, ¿sí? Y que de alguna manera definieron nuestra identidad. Por ejemplo, que solo valemos por nuestro desempeño. Entonces no la creímos. Y ahí estamos buscando nuestro mejor rendimiento, la admiración de otros, ser muy productivos. Y nos llega el afán, el activismo y la adicción al trabajo porque pues creemos que nomás valemos por nuestro desempeño. Cuando qué maravilla saber que la verdad es que el amor de Dios no depende de nuestro rendimiento. Y eso pues nos relaja saber que no dependemos de eso para ser amados por Dios, ¿sí? Otra mentira formativa es que creemos que valemos si ciertas personas nos aman o si les caemos bien. Y ahí están todas nuestras energías centradas en complacer a otros y en querer ser amadas y voy a darle esto y voy a servirle esto y soy muy servicial porque solo así me van a amar. Y es un engaño. Qué bendición. Que la verdad es que el amor de Dios hacia nosotros nunca termina. No depende de lo que hagamos, sino que Él nos está amando eternamente y para siempre, ¿sí? Otra mentira formativa es que solo podemos ser felices si tenemos todo bajo control. O sea que de nosotros va a depender la armonía de nuestro ambiente, que nadie sufra a nuestro alrededor, que las relaciones de los que están a nuestro alrededor sean armónicas, que no haya problemas. Y ahí vamos cargando a todos los que están alrededor de nosotros porque creímos que solo somos felices si tenemos todo bajo control. Y la verdad es que solo Dios es soberano y omnipotente. Nosotros no podemos hacer, no somos dioses. Y de repente nos creemos que somos dioses y queremos arreglar esto y lo otro y tener todo bajo control y nunca va a ser posible porque solo Dios tiene el control, ¿sí? Entonces, todas estas mentiras que he mencionado nos han afectado nuestra alma porque tanto la mentira que hacemos hacia otros como los que otros han hecho hacia nosotros van adentro de uno mismo y la mente puede adoptar la falsedad como una verdad funcional. De esta forma hemos hecho a un lado que nuestra identidad está en Cristo y lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, por último me quiero referir a esas mismas mentiras, pero que nos decimos a nosotros mismos. O sea, ya no es las que alguien nos dice, ya no son las que nosotros les decimos a otros, sino me quiero referir a las que nos decimos a nosotros mismos. Pues quisiera llamar mentiras de nuestra propia imagen y moral espiritual o un autoengaño. Son aquellas que enmascaran lo que realmente somos. Son las que protegen nuestra autoimagen y falsean el concepto que tenemos de nosotros mismos. Porque nuestra naturaleza es así, nos creemos perfectos, nos creemos que somos buenos. Me tocó oír una vez a alguien que decía: yo soy bueno, yo no robo, no mato, no soy infiel a mi esposo, no me drogo. Entonces yo no tengo nada que confesar. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho, o nos cuesta mucho trabajo ver nuestras propias debilidades y preferimos ignorarlas. Nos es muy fácil ver las de los otros, pero las propias como que no. Y no sé si eso caminar con máscaras y las vemos para que otros no las vean esa máscara que tenemos, pero corremos el riesgo de que esa máscara se adhiera a nuestra piel y luego ya no nos la podamos quitar, como cuando tenemos algo autoadherido, una etiqueta que queremos quitarla y no podemos. Pues así son esas mentiras que nos autoengañamos a nosotros mismos. Y se nos olvida cómo somos de verdad. Quisiera, Gaby, si me pudieras leer la cita de Santiago en el capítulo 1, 23, que habla de eso.
Sí, cómo no. Dice: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo.
Así es. Y se olvida luego de qué clase de persona es. Estos son los autoengaños, ¿sí? En los que continuamente caemos y pensamos que somos éticos, creyentes, que somos morales. Y cuando nos sale el cobre, realmente conocemos lo que hay en nuestro interior. A veces decimos: fulanita, saca lo peor de mí. Pues sí, es que lo peor de ti es lo que está ahí adentro y no sabías que lo tenías, ¿sí? Entonces, a veces nos decepcionan los líderes, ya sean políticos o espirituales, religiosos o cualquier líder de trabajo, porque tienen una doble moral, pero nos es más fácil ver la doble moral en otros que las incongruencias en nosotros mismos. Por eso yo quiero hacer una pregunta, o más bien yo quisiera contar de cuando nuestros hijos estaban chicos, que les decíamos que andar en decir una mentira era como estar roto, como estar fraccionado, que la mitad de ellos sabía la verdad y la otra mitad estaban diciendo una mentira. Y se nos hacía tan gracioso que corrían al espejo para ver si su imagen estaba rota. Porque, bueno, los papás nos damos cuenta a esa edad cuando los hijos están mintiendo. Y era muy gracioso verlos, y de la misma manera nosotros estamos, pues, rotos, ¿no? Estamos divididos, ¿sí? Gaby, ¿vamos ahorita a corte o todavía no?
Y es un minutito más, pero adelante.
Okay. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿alguna vez les ha llegado una carta o algún mensaje en su WhatsApp o un correo electrónico en que les diga que ustedes cometen alguna falta o que su conducta no es congruente? Que, aunque dicho con respetos, pero que y con buena intención, que alguien les haya dicho que les está señalando algo malo de ustedes, porque a mí sí me llegó un mensaje, me llegó entre comillas, pues, porque en una carta que me dicen que, no, que soy mentirosa, imagínense, me impactó. ¿Se imaginan lo que sentí? ¿Cómo? ¿Yo mentirosa? ¿Cómo? Pues, ¿qué tanto me conoce como para decir que yo soy mentirosa? Y en un momento más explicaré puntualmente cómo estuvo este mensaje que me llegó.
Muy bien, ahora sí vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hoy estamos hablando con Patti Aguinaga de Arrambides. Nuestro tema: mentiras no piadosas. Adelante, Patti, por favor.
Sí, gracias, Gaby. Pues les comentaba que me llegó una carta en que me dice que soy mentirosa. Entonces, la verdad me impactó. Ahora les quiero decir, ¿qué carta me llegó? Me llegó la primera carta del apóstol San Juan. Está en el Nuevo Testamento. Es una carta muy rica en aspectos teológicos, pero es una carta como para hacer una revisión exhaustiva, porque es una carta que te confronta, que dices, a ver, tú eres creyente, entonces se supone que en la práctica tienes que manifestar así que eres creyente. Es como confronta la congruencia de nuestra fe. Entonces, pues imagínense lo que sentí. Quisiera que Gaby nos leyera la primera vez que me dice que soy mentirosa. Es la primera de Juan, capítulo 1, del 6 y 7, por favor.
Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Muy bien, pues ahí dice, dice dos cosas principalmente, que mentimos los que decimos que tenemos una relación con Dios y andamos en tinieblas, y que si andamos en su luz, tendremos comunión con otros. Más adelante, Gaby, ¿puedes leer 1 Juan 2, 9?
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas.
Ok, y también ahí mismo en esa carta dice, si alguno dice yo amo a Dios, ¿lo puedes leer, Gaby? Es 1 Juan 4:20-21.
Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Si se fijan, nos están llamando la atención a la congruencia de nuestra fe. Más adelante, después, si quieren leer la carta, también habla, dice que es mentiroso el que conoce a Dios y no guarda su palabra. Pero centrémonos en estos tres ejes que nos está marcando el apóstol San Juan. Primero, nuestra fragilidad para engañarnos a nosotros mismos, para que sea capaz de llamarnos mentirosos, imagínense. Entonces, Juan trata de desenmascarar si somos creyentes sinceros. Después habla de la contrastación entre luz y tinieblas. Y después habla de la comunión con Dios y el vínculo con la comunión con los otros. Entonces veamos el de la luz y las tinieblas. Cuando ustedes entran a un cuarto que está oscuro y prenden la luz, ya no coexisten, ¿verdad? O hay luz o hay tinieblas. Entonces, no pueden coexistir juntas, o andamos en la luz o andamos en las tinieblas. Me imagino que todos nosotros, usted querido Radio Escucha, ha experimentado andar en luz y andar en tinieblas, tanto física como espiritualmente. Por ejemplo, cuando hemos entrado a una sala de cine, no sé si recuerdan que entramos y no vemos nada, pero poco a poco nuestros ojos se van habituando a la oscuridad. Nuestra pupila se dilata, permite que la retina aumente su sensibilidad a la luz y entonces detecta la poca luz existente para distinguir formas en la penumbra. Pero ¿cómo nos sentimos cuando ya encienden la luz? ¿Vemos con claridad? ¿Esa claridad nos da seguridad? ¿Nos alerta de los peligros, los escalones, las rampas, lo que está ahí tirado? Nos muestra quién está a nuestro alrededor, a nuestro alrededor. En realidad nos está mostrando la realidad. ¿Sí? Igualmente en el ámbito espiritual tenemos esas penumbras espirituales. ¿Sí? Moralmente la luz representa la santidad de Dios, su palabra. Y Cristo es representación de esa luz. Recuerden que Él resplandece en las tinieblas. Él es la luz y el que le sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, la comunión con Dios tiene implicaciones en nuestra vida práctica, en nuestra vida de andar en la luz o andar en las tinieblas. Por eso el apóstol dice, si dices que tienes una relación continua con Dios y andas en tinieblas, algo no checa, algo está mal, ¿no? Así como el ejemplo del cine, podemos percibir la realidad espiritual. Y si no tenemos esa luz, no podemos percibir las riquezas que tenemos en Cristo, no podemos ver lo que hay en nuestro corazón, no podemos ver más las máscaras que nos hemos puesto, no podemos ver la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos permanecer a la luz? Porque si decimos, sí, yo quiero andar en la luz, no quiero andar en tinieblas, no quiero, porque en las tinieblas nos sentimos perdidos, no sé si ustedes lo han percibido así que. Hay momentos en que dices ni para dónde caminar, no sé cuál es el camino, no sé cómo salir de esta crisis de cualquier tipo que andemos, ¿sí? Entonces, la misma palabra de Dios nos dice cómo permanecer en la luz. Hay que buscarlo con hambre y sed, con esa hambre del que tiene esa sed insaciable que dice, solo Él me puede dar lo que yo estoy necesitando. En una oración genuina, en conocer su palabra, en creer en él, en su hijo, en confiar en él. Y estas implicaciones que tenemos con la comunión con Dios, lo vamos a ver en nuestra vida práctica, porque el andar en una comunión con Dios, común unión, eso es comunión, común unión con Dios, nos quita nuestra ceguera espiritual. Y también es increíble cómo nos muestra las motivaciones de los que hacemos. A veces que hacemos algo y decimos, ay, lo hice porque quiero ser generosa o algo, y nuestra motivación, Él nos revela cuál era la verdadera motivación que teníamos al dar algo. Luego nos señala un camino diferente para seguirlo. Estar en comunión con Él también nos hace entender su propósito para nosotros, por qué nos creó, por qué estamos en este momento aquí, en estas relaciones, en esta situación, ¿para qué y por qué? Nos da claridad en nuestra vida y de nuestras relaciones. El estar en comunión con Él nos ayuda a no experimentar soledad. También nos ayuda a tener una perspectiva eterna, no momentánea, porque a veces nuestro problema se suscribe en un momento y decimos, es que ahorita no puedo salir de esto, me estoy ahogando, pero la comunión con Dios nos ayuda a ver más allá, a pensar en términos de eternidad, de que esto va a pasar y de esto voy a salir y después viene otro momento y Dios está conmigo. Y Él me lleva de la mano y no estoy sola en esto. Y bueno, es esa riqueza que tenemos cuando estamos en esa luz, ¿sí? Y también nos lleva a no necesitar la aprobación de los demás. Como lo mencionaba hace rato, de esas mentiras que nos creímos. El andar en esa luz y en esa comunión con Dios, ya eso es como secundario, que dices, ya no me interesa, ya no es necesario pues andar en eso. Y también nos lleva a no ceder a la presión cultural por esa búsqueda de aprobación humana. Entonces a veces decimos, no, pues es que tenía la presión y tuve que decir que sí, y me metí en incongruencias, en sobornos, en fraudes o en decisiones, a veces hasta muy sencilla, porque me daba pena decir que no. Entonces cuando andamos en la luz, tenemos esa fuerza y esa seguridad de que Dios está con nosotros y de que esas tinieblas, nosotros vamos a hacer luz en las tinieblas, sal y luz en esas tinieblas en las que andamos. El Salmo 36:9 nos dice, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. Parece trabalenguas, pero no sé si les ha tocado tener una plantita en su casa que la van viendo cómo se va enchocando hacia la luz del sol, porque pues naturalmente reconocen que necesitan el sol para sintetizar la clorofila, y vivir en su luz está su vida. Si no se tuercen ellas, se van a morir. Y entonces ahí las vemos las patitas todas chuecas, y a veces rotamos la maceta para que esté hacia nosotros y se vuelven a torcer. Pues también nosotros seamos como esa plantita que nos torcemos para vivir en la luz, para tener ese alimento espiritual que nos hacen estar unidas al Señor, ¿sí? Y entonces, ¿cómo andamos en tiempo, Gaby? Tú me dices.
Si quieres, vamos a hacer de una vez la pausa para ya no interrumpirte en el siguiente punto. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Ninguna mentira procede de la verdad. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro tema de hoy, mentiras no piadosas, lo está desarrollando Patti de Aguinaga de Rambides. Quiero enviar un saludo a todas las personas que amablemente nos escuchan en el programa en vivo, también en la retransmisión. Y quiero también leer los mensajes y llamadas que tenemos. Marino Valencia. ¿Cómo está, Marino? Dice, comunidad, cuéntamelo, buenas tardes, ya en atenta escucha, saludos y bendiciones. Gracias, Marino, igualmente también para usted. Del número de teléfono 7087, te saludan y te felicitan por el tema, Pati. Gracias también que nos mandaron este mensaje. Don Ramón y su hijo Luis Ramón dicen que les está gustando mucho el programa y que está muy interesante y te mandan un abrazo. Muchísimas gracias también. Don José Márquez, de Paramount, California. Él nos dice que manda saludos también y dice que sufrió un accidente y la otra persona le echó la culpa. Dice, casi me mata. Dice, pienso que esas son mentiras blancas, pero son karmas que lleva la gente. Yo pienso, no somos perfectos. Y nos dice también, o sea, que con un dedo apuntamos a las demás personas, pero con los otros tres dedos apuntándonos a nosotros. Dice que le gusta mucho el programa, que le da tranquilidad. Gracias, gracias, don José.
Gracias por su mensaje. Gloria Ruiz, ¿cómo le va? Dice, aquí escuchando su programa y a su invitada. Felicidades por el tema. Gracias, Gloria. Humberto Aguilar, nuestro amigo de Uruapan, dice, es interesante tener en cuenta que la mentira dura mientras la verdad aparece. Es el peor castigo para el que inició la cadena de mentiras. Gracias, señora Patti. Un tema bien preparado. Humberto Aguilar. Gracias, Humberto. Gracias. Paco Coronel nos manda un mensaje. Bueno, ahorita lo voy a leer junto con las llamadas. La señora Ceci Rubalcaba dice, muchas felicidades por tan interesante tema. Y sí, vivimos en un mundo de mentiras. Y lo peor de todo es que una mentira lleva a otra. Saludos. Gracias, señora Ceci. Con mucho gusto estamos recibiendo su mensaje. Gracias. Ana Corona nos llama, dice, felicidades por el programa. Saludos a Chabelita y a la invitada. Que tengan buena tarde. Gracias, Ana. Gracias. Saludos a tu papá también y a Max, tu hermano. Paco, aquí está la llamada de Paco Coronel. Dice, ¿qué pasa cuando líderes y políticos religiosos o la prensa misma tienen que mentir o mienten a veces para evitar y sobrellevar las cosas? Saludos a todos. Gracias, Paco. Gracias por tu mensaje. Raquel Cortés, saludos a la invitada. Dice, pido una oración para mí, para mi hija, para sanar nuestra relación. Me siento mal. Agradezco a todos por su apoyo y oraciones. Raquel, ya hemos hablado con usted, ya le hemos dicho, usted tiene que hacer las cosas, usted tiene que arreglar el asunto. Nosotros la apoyamos en oración, pero usted es la que tiene que ir resolviendo. Así que empiece a platicar con su hija y empiece a orar usted para que su hija también pueda entenderle y que puedan llegar a una buena relación. Así que con mucho gusto la apoyamos, pero usted tiene que dar el primer paso, Raquel. Chabelita, ¿cómo está, Chabelita? Dice saludos a la doctora Ana Guilén, saludos a Patti, también saludo a Ernesto y a Ana. Y dice, le pido al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Muchas gracias. Gracias y saludos. Saludos y con mucho gusto. Yo le pasé su teléfono, Chabelita, yo le pasé su teléfono a Cuquita. Me dijo que se iba a comunicar con usted. Así que gracias. Juanita nos llama y dice que saludos a todos. Qué excelente programa. Aurora Pimentel, buenas tardes. Aquí a la escucha de tan interesante tema. Dice, estamos escuchándolos. Mi mamá, Paz y una servidora, saludos a la invitada. Gracias, Auro. Saludos a todos. Espero que tu mamá esté mejor de salud. Gracias. Graciela Juárez, ¿cómo está, Graciela? Espero que ya esté mejor. Dice, felicidades por el tema de hoy. Saludos y saludos para la invitada. Muchas bendiciones. Gracias a todos. Y pido oración y a Nico me ayude con oración para Juan Ramón Jáuregui, que vuelva al camino del Señor. Muchas gracias, con mucho gusto, Graciela. Seguramente Nico nos está escuchando y lo ponemos también en la lista para que Dios actúe y toque su corazón. Siguen tomando llamadas, Patti, si quieres, continúa y después te paso las que vayan llegando. Adelante,
sí, muchas gracias. Gracias a todos por sus saludos y sus comentarios. En realidad, lo que, como comentaba uno de las llamadas, nuestro corazón es engañoso y somos mentirosos, nuestra naturaleza es ser mentirosa, pero ni siquiera nos creemos eso, creemos que siempre decimos la verdad, y Juan nos está hablando precisamente de integridad y congruencia. Esta carta nos está diciendo que pues tenemos que ser congruentes, y qué difícil es ser congruente, ¿verdad? O más bien, qué fácil es ser incongruente entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que sabemos y lo que somos, entre la teoría y la práctica, entre la mente y el corazón, entre lo que los demás creen que somos nosotros y lo que realmente hay en nuestro corazón, entre la aceptación de los otros y lo que agrada a Dios. Entonces, la integridad va más allá de lucir íntegros. Uno de los pasos que recomiendan para reconstruir nuestra verdadera identidad en Cristo es identificar las mentiras y los autoengaños. Entonces, ese es como el objetivo de este programa, que revisemos nuestros corazones, que filtremos todo lo que verdaderamente hay en él, nuestras motivaciones, nuestros apegos, lo que idolatramos, la imagen que queremos proyectar, las máscaras que uso. Porque si no la identifico, va a ser muy difícil ser congruente. Por ejemplo, ¿qué máscaras? Yo recuerdo algún museo de máscaras, que hay un montonal de máscaras, Pues parece que así tenemos nosotros también, por ejemplo, las que tenemos en nuestra relación con Dios. Nos creemos muy espirituales, pero no lo buscamos. Pasan días que ni siquiera me acuerdo de Él. Asistimos al templo, pero por obligación, y no tenemos una comunión con Él. Recitamos oraciones como periquitos, pero ni sentimos lo que estamos diciendo. Ayunamos o hacemos la vigilia de los bienes, pero no meditamos en lo que celebramos en la cuaresma, en lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos prioridades y tomamos decisiones sin consultar a Dios y a su palabra, y decimos que queremos hacer su voluntad, pero nomás nos gusta hacer nuestra propia voluntad. Celebramos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, pero le gritamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a las parejas, a compañeros de trabajo cuando ellos se equivocan. Y también tenemos máscaras en nuestras relaciones con los otros. Maximizamos los pecados de los demás para lucir nosotros santos y parecer víctimas, ¿no? El otro es el que se equivoca, el otro es el que hace mal. Yo soy santa y yo soy víctima, ¿verdad? O tratamos en apariencia bien a los que están a nuestro alrededor, pero muchas veces en nuestro corazón hay rechazo hacia ellos y los discriminamos. O, por ejemplo, no decimos chismes, pero sí le preguntamos, hacemos una pregunta básica a los otros para reemprender el rumor. O vemos las ofensas de otros y lo señalamos y lo maximizamos, pero no vemos lo que hicimos nosotros, no vemos la viga de nuestro propio ojo. O criticamos y aborrecemos a los que nos ofendieron, pero seguimos con los pensamientos de rencor, de condena hacia ellos, en vez de pasar por alto la ofensa, de amarlos y de perdonarnos. O a veces, no sé si les ha pasado, somos muy amables con los de afuera, de nuestra casa, pero somos ásperos con los que vivimos. Así de incongruentes somos. O agradecemos porque Dios nos perdona nuestro pecado, pero queremos que otras personas sufran consecuencias de sus decisiones. Y decimos, se lo tiene muy merecido. O no practicamos la misericordia debido a que tendemos a vernos nosotros mismos como superiores a los pobres y a los necesitados. Y bueno, no digamos más allá de las redes sociales que es un gran medio para falsear nuestra identidad. En lo que publicamos, a veces ponemos un icono de manitas orando, pero ni oramos por la persona, o sea, nomás pusimos las manitas y ni nos acordamos de orar por eso que nos están platicando. O buscamos la aprobación del mensaje que pusimos y qué respuestas hubo, como si de eso dependiera el valor de nuestro mensaje. O mandamos lindos mensajes solo para cuidar nuestra reputación. O a veces desatendemos lo importante de lo que está a nuestro alrededor por estar revisando los mensajes. Así somos. Nuestra fe es superficial o inmadura, porque no está basado en un soporte firme, como si fuera una fachada de mármol, ya ven qué lindo es el mármol, sobre una estructura de cartón, que a la vista parece sólida, eterna y noble, el mármol, pero su soporte de cartón es débil, barato, y a la primera lluvia ya se cayó. Jesús llamó a los que profesamos este tipo de fe sepulcros blanqueados, hermosos y limpios por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Pues sí, así somos. ¿Pero qué creen? Les tengo buenas noticias, muy buenas. Hay esperanza para los que nos preocupamos más por nuestra imagen. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él podemos andar en verdad, en integridad, sin esclavitud de cuidar nuestra imagen ante los demás. David, ¿podrías leer Juan 8:32, por favor?
Sí, cómo no. Dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Entonces, si creemos y confiamos en Jesús, que es la verdad, Él nos hará libres de esa esclavitud que tenemos de proteger nuestra imagen. Nuestra relación con Él nos hará conocerlo más, amarlo más, Y poco a poco queremos irnos pareciendo más a Él y menos a nosotros. Seremos sus fieles seguidores. Empezaremos a ser genuinos en nuestro amor con los demás porque Él pondrá en nosotros ese deseo. O sea, es su gracia la que viene en nosotros. Confiemos en esa gracia para salir de nuestras máscaras. Él nos irá pastoreando para irlo haciendo. Él nos mostrará nuestras propias incongruencias y nos ayudará a salir de ellas. Hay un versículo que a mí me gusta mucho en 2 de Corintios 12, 9, que él dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. O sea que esas incongruencias que tenemos, esas máscaras que queremos quitar y que ya no queremos que nos agobien, nos pueden impresionar nuestras incongruencias, pero más nos va a impresionar la gracia de Dios, perdonando, revelando, previniendo, dando luz, dando fuerzas para buscar la integridad. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nosotros estemos en esa integridad, busquemos esa integridad? Se me ocurren cuatro cosas. La primera es estar enchufados en la luz, o sea, es decir, conectados con el Padre. Para poder ver con sus ojos, ver cómo Él nos ve, cómo Él ve toda esa realidad espiritual que nos está haciendo ocultas por andar en tinieblas. Por lo tanto, Dios debe ocupar el lugar central en nuestro corazón. Debemos estar en ese diálogo interno y debe de iniciar con Dios. La segunda recomendación sería, reconozcamos nuestras máscaras, como decía, de ese museo, que vayamos conociendo qué tipo y con quién me pongo esas máscaras, por qué con ciertas personas nos gusta más es la apariencia. Y cuando vayamos a hacer algo, preguntémonos antes de hacerlo, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi verdadera motivación? Y aunque sea algo aparentemente bueno, dejemos de hacerlo hasta que tengamos la motivación correcta. Inclusive, por ejemplo, si yo estoy en este programa, digo, ¿por qué estoy en este programa y por qué estoy diciendo eso? ¿Qué es lo que quiero parecer? Entonces, hasta que vemos cuál es la motivación y que tengamos la motivación correcta, lo vamos a hacer. Y la integridad comienza con la confesión honesta ante Dios y ante uno mismo. Entonces, por lo tanto, pidamos la guianza del Espíritu Santo para que nos revele nuestras faltas ocultas y pedir perdón por ellas. Sin temor, pidamos perdón de esas máscaras que tenemos y que nos las hemos descubierto, porque con Cristo ya tenemos el perdón gratuitamente. Una tercera recomendación es confiar en la misericordia y gracia de Dios para empezar a cambiar y andar en la verdad. El Salmo 26:11 dice, mas yo en integridad andaré. Redímeme y ten piedad de mí. ¿Se fijan lo que está diciendo el salmista? Está como decidiendo que de aquí en adelante va a tomar el camino de la integridad, dice, mas yo en mi integridad andaré. Luego está pidiendo la ayuda de Dios, redímeme y ten piedad de mí. Él sabe cómo somos, Él sabe de qué barro estamos hechos. Él sabe, no se sientan mal de descubrir que somos incongruentes. Él lo sabe y Él nos va a ayudar. Y en cuarto lugar, dejemos de preocuparnos por la imagen que tenemos con los otros y busquemos agradar solo a Dios. En el Salmo 51:6 dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Entonces, fíjese lo que el salmista está diciendo, tú deseas la verdad, y eso es lo que Dios quiere. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría, o sea que la verdad va a resplandecer porque Él nos va a dar sabiduría. Y la verdadera sabiduría consiste en dos cosas, conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Si conocemos a Dios, nos dará la correcta perspectiva de nosotros mismos. Y yo quisiera, no sé, antes, bueno, si quieres pasar algunos
Sí,
mensajes.
si quieres, déjame, antes de que hagas tu cierre, déjame pasar algunos mensajes y llamadas.
Muy bien.
Marilu González dice: buenas tardes, escuchando este tema interesante. La mentira es peligrosa. No olvidar que por la mentira llegó la desobediencia a Dios en el Edén. La sociedad está hundida en mentiras. Qué tristeza. Dios nos ayude, Dios los bendiga siempre. Gracias. Gracias, Marilu. Gracias por su mensaje. Tengo otro mensaje que dice: excelente explicación de la trascendencia de la mentira en nuestra vida. Nos confronta en gran manera. Gracias a Dios que ha dejado su palabra, que es luz, y revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Felicidades por haber preparado el tema con base en la verdad de la palabra, señora Laván. Muchísimas gracias, señora Laván. Gracias por su mensaje. Cuquita, ¿cómo está, Cuquita? Dice: gracias a Dios, que estén bien. Felicidades por el tema. Aquí escuchándolas es importante. Tienen razón. Hay personas que se creen sus mentiras y dicen que han vivido eso. Dice Cuquita: no le he hablado a Chabelita, pero lo voy a hacer porque me he desocupado tarde. Y dice: saludos a Chabelita, saludos a Nico y a todos los que escuchan el programa. Dice que felicidades por la conmemoración del día de mañana. Todos los días son día de todos, Cuquita, así que, pues, ¿para qué festejarlo de una manera especial en este día de mañana que tantos disturbios hay? Adriana Díaz, ¿cómo está, Adriana? Adriana nos llamó y dice: yo miento y cuando miento me da vergüenza porque creo que la gente se da cuenta de la mentira que dije. Pienso que traigo un letrero donde dice: mentí en esto. Me preocupa que la gente sepa que yo mentí. No lloro, pero hago oración para mi alma. Felicidades por el día de mañana. Felicidades a usted, Adriana, que mañana será su cumpleaños, así que esperemos que la pase muy bien. Y gracias, gracias por su mensaje. Tengo también un mensaje que dice: cuando no puedes decir las cosas porque desencadenas violencia con amenaza de homicidio, ¿qué hacer? Dice Bepa González, nos manda este mensaje. Tengo también otro mensaje que dice: buenas tardes, muy interesante tema, tan básico. Aquí escuchándolas en sábado, que Dios les bendiga, Salvador González. Muchas gracias, Salvador. Gracias por su mensaje y por estarnos escuchando. Tengo también otro mensaje que dice que, aquí, perdón, dice que: buenas tardes, dice, están en vivo, señora Carolina. Sí, señora Carolina, estamos en vivo. Es los sábados a las 5 de la tarde, estamos en vivo. Tenemos una retransmisión los domingos a las 7. Así que para que esté usted pendiente. Adelante, Patti, por favor.
Y muchas gracias por los mensajes. Y sí, señora Adriana, la verdad es que me encanta que usted que tenga el valor de decir yo miento y me da vergüenza. Y porque así somos. Y cuando ya ese es un primer paso, ya está como el diagnóstico, ya después sigue el tratamiento. Y el tratamiento va a tener que ver con que no importa que los demás cachen. Lo importante es que Dios y usted sabe que mintió, entonces pues ahí es cuando vamos modificando nuestra motivación. Y entiendo, señora González, que a veces decir la verdad tiene implicaciones con riesgo, pero ahí es donde viene la luz y la sabiduría de Dios. Y Él nos dirá cuándo, cómo, en dónde y a quién decir la verdad que se nos está exigiendo, pero no ser parte de una mentira. Y para terminar, quisiera concluir con esta recomendación, que es también para mí. No busquemos el aplauso de los otros, busquemos mejor el aplauso del Padre. Y digamos como el salmista, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso está en el Salmo 32:2.
bien, Pati, muchísimas gracias. Y bueno, definitivamente hay tanto que hablar sobre esto. Y lo que tú decías, o sea, tenemos que reconocer, tenemos que llegar al punto en que nosotros hagamos un alto y ante Dios nos sentemos y le digamos: ¿sabes qué, Señor? He mentido en esto y quiero resarcir todo esto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Porque pues habrá ocasiones en que alguna mentira que se diga puede provocar algo más grave, como decía la persona que nos escribió, ¿no? O sea, no a ese grado, pero sí que haya consecuencias. Entonces, tenemos que entender, tenemos que enfrentar, pero sobre todo tenemos que
reconocer que mentimos, así como la señora Adriana dice, o sea, yo miento, y a lo mejor no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo nos va a llamar la atención y nos va a decir, a ver, espérate, porque eso que acabas de decir no es cierto. Pero hagámosle caso, tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo para que podamos empezar a retomar el camino que obviamente necesitamos. Así que pues, Pati, yo te agradezco muchísimo que hayas...
No, gracias a ustedes. Y sabes que, Gaby, también creemos que los demás son mentirosos, pero no, hay que decir, como analizar si de veras nosotros mentimos, ¿sí?
Así es, por eso decía, hay que hacer un análisis y realmente antes de hablar... pensemos y analicemos. No nos toma más que un segundo para antes de que podamos hablar y que nos vayamos a arrepentir de lo que estamos diciendo. Así que, Pati, muchísimas gracias. Ya tendremos oportunidad de escucharnos nuevamente. Y pues yo te agradezco que hayas preparado el tema. Los escucharemos posteriormente. Muchísimas gracias, Pati.
Gracias a ti, Gaby.
Y a usted, amigo, lo escucha. Muchas gracias por habernos escuchado. Lamentablemente, pues no pudimos contestar todas las llamadas porque algunas se salían del tema. Pero gracias a todos. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Por hoy agradezco el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.